Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos en Zona PUC, transmitiendo desde la Universidad Católica, a todo el campus, por supuesto, y a toda a todo el mundo a través de la internet. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a ocupar de un tema fascinante, de la participación ciudadana para el desarrollo de la gestión pública. Son cada vez más los espacios de participación ciudadana para poder hacer incidencia, para poder marcar los destinos de nuestro país, para poder cambiar las cosas en el ámbito de la gestión pública. Y a veces creo que quizá no estamos utilizándolas todas, o no las comprendemos, o sentimos que no nos afectan. Bueno, vamos a hablar de eso durante el programa. Va a estar con nosotros Álvaro Campana, él es investigador, sociólogo, analista de Propuesta Ciudadana, y tiene una mirada muy interesante. Además es alguien que viene haciendo política y está en la política hace muchísimos años, que nos podría dar sin duda alcances significativos de lo que es la participación ciudadana en el desarrollo de la gestión pública. Ese es el tema para hoy. Los invito, quédense con nosotros. Me voy a la pausa y comenzamos programa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Y hoy día vamos a hablar de la participación ciudadana, como lo habíamos anunciado, para el desarrollo de la gestión pública. Es decir, los gestores tienen que hacer su trabajo, pero también desde la ciudadanía se pueden ejercer, no quisiera usar la palabra presiones, pero sí se puede facilitar procesos, intentar llegar a acuerdos, procesos de negociación. Y yo creo que nuestro invitado nos va a ayudar a entender mucho. Él trabaja en Propuesta Ciudadana, es analista, especialista de estos temas. Integrante de Propuesta Ciudadana, él se llama Álvaro Campana, a quien conozco hace muchos años y a quien no veía también hace muchos años, y me ha puesto muy contento verlo. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Carlos. Bien, igual contento de verte después de tanto tiempo.
Después de haber intentado recuperar la democracia a finales de los 90.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo la participación ciudadana incide en la gestión pública, Álvaro?
Mira, yo creo que es importante primero pensar en qué momento es que se plantea la necesidad de la participación ciudadana, ¿no?
Okay.
Y justo tiene que ver con el momento en el que cae la dictadura y se necesita relegitimar, por un lado, al Estado, ¿no? Teníamos un Estado muy corrupto, y por otro lado también necesitamos democratizar el Estado.
Entiendo.
Entonces, en ese sentido es que las reformas más importantes que se plantean para ello están la descentralización por un lado y también la necesidad de que se desarrolle un tipo de democracia más participativa, uh-huh, que nos ayude a legitimar, como te decía, el Estado y hacerlo más transparente, ¿no? A mejorar también su eficiencia, ¿no? También la eficiencia es un elemento que se constituye como un
central,
elemento fundamental.
Así es.
Claro. Digamos, caída las concepciones desarrollistas donde el Estado tiene un rol protagónico, determina cuáles son los objetivos del desarrollo, la ciudadanía pasa a cumplir un rol muy importante, porque es a partir de sus necesidades que deben plantearse los objetivos del desarrollo, ¿no es cierto? De sus necesidades, de sus deseos, de sus características también, ¿no?
¿Sus necesidades no son planteadas a partir de sus representantes en una democracia representativa?
Claro, pero pensemos bien también que, digamos, hace muchos años se viene viviendo, experimentando una crisis de la representación política en
no
solo en el país,
es verdad,
sino en el mundo entero, ¿no?
Lo que te planteaba es la tesis de Mauricio Mulder, que como odia a la sociedad civil, digamos, claro, a las organizaciones de sociedad civil, él cree que como en tanto representantes son la única voz cantante.
Yo creo que sí hay que fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Creo que también se ha idealizado la participación de la sociedad civil, tiene sus complejidades la participación de la sociedad civil, hay que fortalecer a los partidos, pero sin embargo hay que admitir que también hay una crisis de la representación política, tiene que ver con muchas cosas, entre ellas el debilitamiento de los propios estados nacionales, la aparición de otro tipo de poderes en los territorios.
Entiendo.
Pensemos en las empresas mineras o la inversión pública, la inversión privada, otros actores que influyen en el poder,
¿no es cierto? Cambiaron el tablero, digamos.
Exactamente, ¿no? Y un Estado que, digamos, no ha logrado modernizarse, no ha logrado fortalecerse, porque, digamos, hemos vivido una etapa en la que se consideraba que el Estado debía reducirse, ¿no? Volverse más eficaz, y en esa medida, hay otros poderes, ¿no? Otros decisores en los territorios. Entonces, en un escenario como ese, los partidos políticos entran en crisis también,
¿no? Seguro.
Yo creo que primero veamos algunos antecedentes. En el Perú, antes de que haya una institucionalización de la participación, porque hemos vivido, como decíamos, tras la caída del régimen de Fujimori, una institucionalización de la participación.
Así es.
Y habían algunas iniciativas participativas que efectivamente pueden tener muchas expresiones, ¿no? Pueden tener expresiones desde la presión social, efectivamente, la movilización ciudadana. También, en una etapa de crisis económica, muchas organizaciones también se organizaron para resolver problemas concretos.
Sí, señor.
Desde los comedores populares, sí, los vasos de leche, hasta la conformación de organizaciones que seguramente resolvían pues problemas básicos de infraestructura, ¿no es cierto?
Así es.
Por un lado. Por otro lado, tenemos también experiencias en los municipios. Muchos municipios desarrollan iniciativas vinculadas a presupuestos participativos.
Es verdad.
Consejos comunales y vecinales, ¿no? Por ejemplo, el caso de hay experiencias en Moquegua, en Cusco, muy exitosas en Villa El Salvador también.
Ajá.
Que demuestran que definitivamente la participación de la gente en la definición de las prioridades de gasto, en las orientaciones, en el modelo, en la imagen de desarrollo que se pretende, fueron fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, digamos que de ahí proviene todo este impulso participativo.
De ahí muy viene, interesante. ¿Luego?
Luego viene la etapa ya de institucionalización, ¿no?
Ajá.
Aunque previamente ya en el gobierno de Fujimori hay una ley también de derecho a la participación y control ciudadano, ¿no? Porque había una presión muy grande por ello. Entonces, y ahí tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Tenemos iniciativas para la reforma constitucional que,
claro,
pueden ser promovidas por la población, para la formulación de leyes, para referéndum, la famosa revocatoria también.
Así
viene
es,
de esa etapa. Entonces hay una serie de mecanismos que también se otorgan como derechos, digamos, ¿no? En el año 94. Luego de ello tenemos con la descentralización otro tipo de mecanismos de participación.
¿Cómo cuáles, Álvaro?
Por ejemplo, están los consejos de coordinación a nivel regional, a nivel local, donde la sociedad civil organizada participa junto a alcaldes, ¿no? Y con los gobiernos regionales, o dependiendo del nivel, ¿no? También en la la discusión del proyecto de desarrollo concertado, se concertan, digamos, también se discuten un conjunto de temas vinculados a la gestión regional y local, ¿no? Tenemos el presupuesto participativo, que se puso de moda, ajá, además en los, ajá, años 90, a partir de una experiencia de Porto Alegre, pero que en el Perú también ya tenía algunos desarrollos, ¿no es cierto?
Entiendo.
Y bueno, se desarrollan, se generó mucha expectativa en estos presupuestos participativos. La idea es que la gente tiene la posibilidad de definir algunas prioridades de gasto y de empujar algunos proyectos de inversión pública, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, tenemos, ese momento, ¿no? Luego ya aparecen otros problemas y también la participación empieza a vincularse muchísimo con el tema de la transparencia.
Claro.
¿No? Y desde esa perspectiva
la hay una serie de mecanismos. La exigencia de transparencia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay un vínculo ahí. La sociedad civil creo que está cumpliendo también un rol importante. Hay dos iniciativas internacionales muy interesantes con las que de alguna manera nosotros trabajamos. Una de ellas es el gobierno abierto.
Okay.
Esta necesidad es una iniciativa internacional que propone la necesidad que el Estado sea transparente frente a la ciudadanía, ¿no? A través de una serie de mecanismos, entre ellas, por ejemplo, el gobierno electrónico,
por ejemplo,
donde ya empiezan a entrar otros elementos, otros instrumentos también, ¿no? Y también está la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas.
Ok.
Que es una iniciativa que justamente busca que nosotros estamos en este momento con una economía donde las actividades extractivas son muy importantes, aportan un porcentaje grande al PBI,
innegable,
¿no es cierto? Ha sido clave en nuestro crecimiento macroeconómico. Entonces, se plantea esta iniciativa con la intención de transparentar a estas industrias, ver cuánto están aportando realmente a los países donde se extraen estos recursos, y también se están orientando cada vez más incluso a la calidad del gasto que se hace de esos recursos, ¿no? Entonces, en el Perú hemos pasado por una etapa, van haciéndose cada vez más complejos, ¿no? Digamos, van elevando sus estándares. Entonces, hemos pasado de un momento en el que se hacía este proceso a nivel nacional con unos estudios de conciliación, es decir, las empresas extractivas, ¿no? Transparentan cuánto le están entregando al Estado, y el Estado a la vez tiene que también hacer un estudio, tiene que mostrar cuánto ha recibido.
Entiendo.
Esto se está trasladando ahora a las regiones, creo que ahora es más pertinente que nunca, sobre el uso del canon y los recursos, ¿no? Y la idea es también ver cuánto el Estado está otorgando efectivamente o entregando efectivamente a los gobiernos regionales y en qué están usando estos gobiernos regionales estos recursos. Entonces,
de acuerdo.
Hay otra dimensión más. Ahora aparecen otras. La consulta previa es una forma de participación, ¿no? Como sabemos, hay un convenio que el Perú firmó hace muchísimos años, ¿no?
El 169.
¿Qué tiene que ver con todas las medidas que afectan positiva o negativamente a los pueblos indígenas? Desde la educación hasta otros aspectos. Y también se pone en discusión ahora la necesidad de tomar decisiones sobre lo que se hace en los territorios, ¿no? Hay una discusión muy fuerte que está trabada ahora relacionada con el ordenamiento del territorio, ¿no? Esto consiste en que deberían ser los gobiernos descentralizados los que de una manera participativa, técnica y sin duda con una articulación con otros niveles de gobierno, los que tomen decisiones sobre los territorios. No está ocurriendo así en este momento, y esto está muy relacionado además con la democracia, ¿no? Es decir, por ejemplo, las concesiones. ¿Quién toma las decisiones sobre las concesiones mineras en el país en este momento? De grandes proyectos o medianos proyectos que se hacen en los territorios, ¿no? Que se entregan o se otorgan en los territorios, lo hace en instancias nacionales.
Así es.
Sin que necesariamente los gobiernos regionales o locales estén enterados, y mucho menos la población. Entonces aparecen otras problemáticas vinculadas a la necesidad de la participación. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora. Esto tiene sus problemáticas, por supuesto.
No, y me has contado un montón que nos va a permitir ir aterrizando cada una de estas instancias o instituciones creadas para justamente fortalecer la participación ciudadana. Me tengo que ir a la pausa, pero antes de ello quería preguntarte, esto que se ha ido consiguiendo en el tiempo, que coloca al ciudadano en otra perspectiva frente al Estado, ¿son conquistas de la izquierda? ¿Son conquistas que vienen de sectores progresistas o no necesariamente, Álvaro?
Yo creo que sí. En principio sí, ¿no? Toda esta, bueno, quien habla de participación y de participacionismo en el Perú, particularmente en principio, es el gobierno de Velasco, ¿no?
Entiendo.
Velasco promovió la participación social, digamos, ¿no? Como una manera de... hay toda una discusión si de presión social democratizadora que había en ese momento, o de más bien facilitarla, digamos, ¿no? Facilitar la movilización social. Creo que la izquierda sí se apropió o levantó la bandera de la democracia participativa como una manera de democratizar más todavía nuestras sociedades, ¿no? Donde los mecanismos representativos son insuficientes. Entonces, en Brasil, digamos, hay distintos tipos de experimentos participacionistas, ¿no es cierto?, que han sido importantes y que son importantes. Estamos a punto de publicar justamente un trabajo
en propuesta
sobre distintas experiencias participativas en América Latina, y realmente son bastante sugerentes, ¿no?
Bueno, de esas experiencias me vas a hablar después de la pausa, listo. Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Estamos con Álvaro Campana de Propuesta Ciudadana. Estamos hablando de la participación ciudadana para el desarrollo de la gestión pública. Hacemos una pausa y volvemos. Bien, si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Estamos con Álvaro Campana. Él es investigador, analista de Propuesta Ciudadana. Y estamos hablando de la participación ciudadana para el desarrollo de la gestión pública. ¿Crees tú que estos mecanismos, cuando el Estado los aplica y los usa y mira al ciudadano, el Estado se ha comido el cuento de la horizontalidad con el ciudadano, o todavía lo sigue viendo esto como un estorbo? Ah, por supuesto participativo, ah, consulta previa. Uh-huh. ¿Crees que el Estado ha hecho suyo, pero suyo a conciencia, estos avances, Álvaro?
Mira, yo creo que no. No creo que, digamos, cuando uno es autoridad, sí ve como un estorbo, como un problema, y digamos, no ha habido una voluntad por ajustar, mejorar estos mecanismos de participación, ¿no? Y tiene que ver también con nuestra calidad de democracia, de la democracia que tenemos, ¿no? Tengo la impresión que más bien estamos avanzando hacia un proceso de otra vez de recentralización de decisiones en el país.
Ok.
Donde efectivamente estos mecanismos son deslegitimados, además, ¿no? O sea, se han dejado, como dice otro estudio que estamos haciendo ahora, por ejemplo, entre los planes, entre la elaboración de estos presupuestos, la ejecución, la aprobación de las obras, que ha hecho que mucha gente se desaliente de estos mecanismos participativos. Ocurre algo similar con la consulta previa.
Ajá.
Digamos, muchas organizaciones indígenas ya no ven tan eficaces a la consulta previa, cuando podría ser un instrumento que nos permita un diálogo real entre Estado y sociedad para poder y no tener los problemas que tenemos ahora. Sin embargo, como parece, al parecer muchas organizaciones indígenas ya lo ven como digamos algo que no es útil.
Okay.
Algo similar está ocurriendo con los presupuestos participativos, ocurre con los consejos de coordinación regional o local. Por ejemplo, ¿no? Porque tienen fundamentalmente, digamos, un carácter consultivo.
Así es.
Se reúnen un par de veces, depende mucho de las decisiones de, además con regímenes presidencialistas, si se quiere.
Entiendo.
En nuestras regiones. Entonces depende mucho de la voluntad del presidente regional o del alcalde para su convocatoria. En fin, entonces como que la gente va desalentándose de lo que pueda ofrecer también, porque la propia población, digamos, busca eficacia, invierte tiempo. Mucha de esa gente no tiene recursos económicos, por ejemplo, en los presupuestos participativos que se dan a nivel local.
Así es.
Para movilizarse a nivel provincial, digamos, implica muchas cosas, implica una inversión de la propia población. Y definitivamente desde el Estado no hay la voluntad de, digamos, por ejemplo, financiar de alguna manera esa participación. Podría hacerlo, ¿no? Pero también tenemos una debilidad de las propias organizaciones sociales. En el Perú tenemos brechas muy grandes.
Sí, pues.
Digamos, las necesidades que tienen a nivel local las ciudadanías son fundamentalmente relacionadas a, digamos, inversión pro-pobre, por llamarla de alguna manera. Hay brechas de infraestructura,
servicios básicos,
pero también hay un sesgo, ¿no? Por otro lado, no se busca una inversión de mayor aliento por, ajá, parte de estos sectores, porque sí, efectivamente son digamos, temas básicos, ¿no?
Claro.
A nivel provincial o regional ya tenemos otro tipo de problemas. Tenemos el problema de cómo logramos una sociedad civil regional que tenga una mirada regional, ajá, que se articule, que tenga presencia en el conjunto de la región. La mayoría de organizaciones están instaladas, las que tienen un alcance regional, en capitales, en ciudades importantes, y no necesariamente representan, por ejemplo, las necesidades o los intereses.
Pero ahí necesitarías una élite intelectual local muy importante, probablemente articulada o gatillada con la universidad, ¿no es cierto?
Así es, o sea, es exactamente, ¿no? El problema de la participación, como vemos, tiene varias dimensiones, ¿no?
Seguro.
Entonces, tiene que ver también con la fortaleza de la sociedad civil, si los procesos que estamos impulsando en el país están contribuyendo o no a constituir una élite regional. Yo creo que sí necesitamos élites regionales, sino quién se imagina la región.
Y, en el buen sentido de la palabra élite, ¿no es cierto?
Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Entonces, tiene que ver pues con la voluntad también del gobierno. Como te comentaba, existen casos en América Latina, en Brasil particularmente, donde se discuten incluso políticas públicas. Y se hace a lo largo de plazos grandes, ¿no? Se discuten meses, digamos. Pero lo interesante es que estos procesos son exitosos, participan miles de personas, debido a que se disponen recursos efectivos para que se implementen estas políticas, tienen una vinculancia, cosa que no ocurre en el Perú. En el Perú a todos se le corta los dientes, digamos, se le corta los dientes o se le quita, digamos,
su poder en
la decisión final.
Te entiendo.
Todo termina siendo consultivo,
sí,
¿no? Entonces, o no vinculante. Digamos, eso pierde la eficacia de estos procesos. En esa medida es que creo que hay un desaliento con la participación, ¿no? Y yo creo que después hay una crisis muy grande de nuestra institucionalidad pública.
Así es.
La participación, así como la descentralización había sido olvidada y vuelve otra vez a ponerse sobre la mesa para el debate, creo que la participación también debería ponerse sobre la mesa para el debate, ¿no? Y su importancia para hacer más eficaz la gestión, para legitimarla, etcétera, ¿no?
Ahora, pensando un poco en voz alta, ¿por qué ese Estado le trasladaría al ciudadano la capacidad de tener más injerencia? Porque eso le significa perder poder, eso le significa que sus decisiones van a demorar, no van a ser tan ejecutivas, los logros políticos van a ser poco demostrables o mostrables en el tiempo. Digamos, no me imagino un Estado dispuesto a renunciar a su lógica.
Claro, yo creo que este es un tema político, ¿no? O sea, definitivamente tiene que ver justamente con la discusión del poder.
Claro, ¿no? Exactamente.
Fundamentalmente, ¿no? Entonces, no solamente es un proceso técnico, digamos, ¿no? Hay muchos mitos en el país en este momento. Por ejemplo, sobre la descentralización, que me lleva un poco a discutir este tema de la participación. Se supone que un Estado centralizado, que es algo que se ha criticado desde las reformas estructurales impulsadas en los años 90, tiene una mayor capacidad de ejecución de gasto, por ejemplo. Y eso no es cierto.
Okay.
Nuestro Estado es más bien mucho más lento cuando uno distribuye el poder de decidir cosas.
Okay.
La descentralización en ese sentido ha contribuido más bien a, por ejemplo, la ejecución del gasto.
De acuerdo.
¿No? Tiene un mejor performance de gasto, digamos, ¿no? Yo creo que con la participación pasa algo similar, ¿no? Yo creo que podría hacerse que la participación haga más eficaz el gasto.
Okay.
Y la inversión y la calidad de la inversión, si es que estuviera en sus manos tomar algunas decisiones. Pero como tú muy bien dices, en esto está en juego ese proceso de violencia, por ejemplo, ahora a través de la criminalidad.
Ok.
Por ejemplo, y cómo estamos pensando incluso las políticas de seguridad, ¿no? Normalmente estamos pensando las políticas de seguridad ciudadana o de seguridad en general con una lógica fundamentalmente donde el protagonismo lo tienen las fuerzas policiales o las fuerzas represivas.
Sí.
Y varios especialistas plantean que más bien debería involucrarse al conjunto de la sociedad en esas políticas. Eso no está ocurriendo tampoco. Por ejemplo, eso nos demuestra que no necesariamente hemos cerrado ese capítulo y que necesitamos retomar, de violencia en nuestros territorios, necesitamos retomar la participación de la ciudadanía, ¿no? En serio, porque no hay otra alternativa. Hay otro tipo de conflictos en el país frente a los cuales no se toma no se asume la necesidad de la participación de la ciudadanía. Hay conflictos de carácter socioambiental,
sí,
que
señor,
ya hemos aludido aquí,
sí, señor,
¿no? Y que deberían obligarnos a pensar cómo hay una política mucho más activa para involucrar a la población en las decisiones, porque ahí también hay muchos mitos entre la propia sociedad civil, ¿no? Que no hay los mecanismos, los medios para poder definir si es conveniente o no determinado proyecto, qué implica,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces hay un juego ahí, ¿no?
La política te va a decir, digamos, el viejo político te va a decir, Álvaro, entonces ¿para qué me elegiste si no puedo gobernar? Si no puedo decidir el presupuesto, si no puedo decidir qué hacer con la transnacional que me toca a la puerta, si no puedo decidir, en fin, si no puedo decidir.
Claro, bueno, ahí, como decía, hay otros problemas, ¿no? Normalmente nosotros votamos por proyectos que no necesariamente son implementados.
También,
entonces, ese es como...
En un proyecto en ciernes y en construcción podríamos,
exacto,
discutirlo, pero claro, no lo hay, ¿no es
claro,
cierto?
No se cumplen los proyectos de los planes de gobierno. Es más, hemos visto ahora cómo se copian.
Exactamente.
Se copian porque son una formalidad más.
Exactamente.
Entonces, digamos, ese reclamo se estrella con eso.
De acuerdo.
¿No? Se estrella.
Me tengo que ir a la pausa, pero vamos a dejar una pregunta planteada. La sociedad, la gente, ¿se ha dado cuenta del poder que tiene? ¿O todavía está larvándose ahí una sensación? Regresamos con eso y con Álvaro Campana, nuestro invitado. No se vaya. de regreso en Espacio de Gestión. Estamos hablando de la participación ciudadana para el desarrollo de la gestión pública. Y habíamos dejado de Álvaro Campana, nuestro invitado esta tarde, de Propuesta Ciudadana, el tema de si la gente era consciente o sabía o entendía que podía ser suyos todos estos mecanismos de participación. ¿Estamos ante gente interesada o ante gente que percibe que es para qué, por qué me voy a meter, es un problema? ¿Qué percepción tienen, bueno, en Propuesta?
Yo creo que hay un sector de gente a la que seguramente sí le interesa, ¿no? Hay un sector de gente que tiene toda una cultura participativa. Hay otra gente que se ha desalentado de la participación, como comentaba hace un rato. Y también, digamos, nuestra sociedad ha ido cambiando mucho en los últimos años, ¿no? Hay una sensación de bienestar en muchos sectores. Hay procesos más de individuación, si se quiere, ¿no? Y de desapego de lo público también, ¿no? Con digamos, producto de estos procesos, ¿no? Yo creo que estamos así con la participación y con la política en general. Hay un desapego, ¿no? Sin embargo, creo que es evidente que la gente que se queja, ¿cómo resolvemos el problema de la corrupción si es la gente no decide actuar, vigilar, participar? Nosotros promovemos varios de estos procesos, ¿no? Comités de obras, ¿no? Comités que actúan a nivel regional vigilando cómo opera la inversión pública, o viendo distintos procesos de la política pública. Sin embargo, es evidente también que esta participación requiere de la intervención de instituciones que tienen algunos recursos y que pueden ayudar a que esto sea posible, ¿no? En fin, ese es un poco el escenario de la participación. Yo creo que la participación podría ser mayor y más eficaz si es que realmente hubiera una voluntad para que sean mecanismos donde se puedan tomar decisiones.
De acuerdo.
Y la pregunta es, ¿desde dónde impulsamos eso? Las ONGs tan repudiadas, tan vilipendiadas, son las que empujan esos procesos ahora. Los partidos no están necesariamente interesados en impulsar esos procesos, ¿no? Pero además creo que es clave la participación para el desarrollo ahora, ¿no?
Okay.
Creo que hemos pasado de un modelo de desarrollo que, bueno, digamos, tuvimos un modelo de desarrollo más bien central, como el que planteamos hace un rato, planificado desde el Estado. Luego hemos tenido una etapa en la que aparentemente la inversión privada iba a lograr el desarrollo, ¿no? Ya vemos que no es así necesariamente. Juega un rol importante la inversión privada para mejorar las condiciones de vida de la gente, sin duda, pero no resuelve todos los problemas. Hay cosas que no tiene por qué resolver. Entiendo. Tampoco, ¿no? Entonces, los nuevos paradigmas del desarrollo están planteando la necesidad de un desarrollo que se ancla en espacios más territoriales, en territorios concretos, y donde se plantea no solamente el gobierno, sino lo que llaman la gobernanza, es decir, la necesidad de involucrar al conjunto de actores en las tomas de decisiones. Y ahí yo creo que la ciudadanía se vuelve sin duda importante, ¿no? Porque tiene sus propias demandas, tiene sus propias... Los jóvenes mismos, entonces creo que un desarrollo más inclusivo, más sostenido, va a ser posible solamente en la medida en que la gente participe y le dé legitimidad a esos procesos de desarrollo, ¿no?
De acuerdo. ¿Y estos propuestos hacen más eficiente la gestión pública o no?
Estos
procesos de participación ciudadana, ¿hacen más eficiente la gestión pública?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Pero, sin embargo, hay que ver cómo articulamos procesos de gestión, propiamente dicho. Ajá. O sea, ¿qué pasa si es que no hay una vinculación entre, digamos, las prioridades de la propia población? O no hay un diálogo con la población respecto de las prioridades que se plantea el Estado, por ejemplo, en los presupuestos por resultados. Entonces, en esta lógica de centralizar fuertemente las decisiones, se definen prioridades a espaldas de la gente. Claro. Y la gente, obviamente, rechaza esto, ¿no? Sí. Se va cerrando el campo de donde la población puede tomar decisiones.
Entonces, por un lado, y donde alguien hace una obra que es ineficiente a la larga, en tanto que la ciudadanía no le ha podido decir, mira, mejor hazla acá,
claro,
o hazla esa para que sea diferente.
Exactamente.
Ah, ok.
Las dificultades que hay de diálogo en nuestro propio Estado.
Uy, eso es un tema.
Digamos, la articulación entre los distintos niveles de gobierno es problemática y hace que hayan obras que se replican, se duplican y la gente no participa de ellas, no hay la generación de una masa crítica ciudadana que permita que se hagan las cosas donde tienen que hacerse. O sea, digamos, el gasto puede ser muy eficiente en términos de gastar, ajá, pero no necesariamente eso implica que haya calidad del gasto, sí, por ejemplo. Entonces es un proceso de ida y vuelta. El Estado tiene, lo bueno del Estado es que tiene, digamos, también sus técnicos, ¿no? No, a diferencia de la sociedad civil, que también tiene técnicos, pero digamos, si vamos un poco más abajo en la sociedad civil, también hay limitaciones en ese sentido.
Seguro.
Entonces tendría que ser un diálogo, como le llamamos en la pedagogía alternativa, un diálogo de saberes, ¿no?
Okay.
Yo diría, un encuentro que permita que la gente plantee sus propias prioridades, pero a la vez sea interpelada por lo que el Estado mismo les va planteando,
okay,
y al revés, que el Estado también sea interpelado por lo que la ciudadanía le plantea. Hemos vivido, creo yo, experiencias ya de participación, y hay cosas que ajustar, y creo que sería posible ajustarlas, ¿no? Por ejemplo, nuestros procesos de planificación con los procesos de ejecución, ¿no?, de implementación de lo que se planifica. Esto relacionado con los espacios de concertación, donde se elaboran los planes de desarrollo.
Entiendo.
Cómo eso se articula al presupuesto participativo y eso cómo se articula también a la inversión propiamente dicha, ¿no? Ahí hay una serie de descoordinaciones que no son atendidas, por ejemplo, dentro del gobierno, ¿no? O dentro del Estado.
O desde el Estado,
claro,
además, ¿no?
Y el Estado tiene que llegar a comprender que necesita de la ciudadanía para muchas cosas. O sea, digamos, ¿qué hace eficaz a la inversión o a la gestión pública, ¿no? Cuando tú ves el descontento que la población tiene frente a la democracia, por ejemplo, tú dirías, sí, estamos creciendo tremendamente, vemos edificios nuevos por todos lados, aparentemente la gente debería estar contenta, y no lo está. ¿Qué está fallando en eso? ¿Cómo definimos ahí qué es eficaz o no es eficaz? Entonces creo que tenemos que hacer realidad esta idea de la inclusión, ¿no? De la inclusión, y la inclusión va a ser posible en la medida en que la población participe y sea capaz de tomar decisiones. Mientras no ocurra esto, digamos, la gestión, el Estado va a seguir siendo visto como algo ajeno, como lo son los partidos políticos,
claro,
y como lo es la cosa pública en general.
Y en ese marco, el peso de la descentralización, ¿qué tan grande es? Más aún cuando sectores más liberales, a raíz de los casos de corrupción aparecidos, que pueden ser síntomas, pero en tal caso no por eso vamos a destruir todo lo avanzado, consideran que el proceso de descentralización es un desastre y hay que acabar con él, Álvaro.
Me parece una locura, sinceramente, acabar con la descentralización. Como mencionaba hace un rato, creo que el desarrollo ahora tiene una dimensión territorial muy grande. En Ancash ve que hay un problema con la fiscalía, con el actual fiscal.
¿Te das cuenta que ninguna institución respondió?
Exactamente. Y están fallando los mecanismos de control.
Así es.
Están fallando muchas cosas que no necesariamente son responsabilidad de los gobiernos descentralizados.
Sí, eso es verdad. Pero habrás escuchado las voces que dicen, hay que acabar, claro, con esto.
Sí, claro, es que hay un juego político.
Claro.
Yo ya antes de que estallen los casos estos de corrupción en las regiones, he escuchado de muchos consultores vinculados al gobierno, y de hecho ahí aparece otro tema, que debería privatizarse el gasto público.
¿Qué me dices?
Claro, y digamos, hay procesos que están marchando hacia eso, ¿no? Obras por impuestos,
sí,
¿no? La pregunta habría que plantearse es, ¿quién ejerce control sobre esas obras por impuestos?
Pero tienen topes y son cosas muy pequeñas, ¿no?
Sin duda, esto va a crecer.
Así es que puede crecer.
Hay una apuesta hacia eso, ¿no? O las asociaciones público-privadas.
Ajá.
Yo no niego que sean útiles, pero hay que reconocer que esos son recursos públicos. Entonces, he escuchado de muchos consultores vinculados al Estado que plantean que deberíamos deshacernos de estos niveles intermedios, y plantean que es la son los agentes privados los que van a poder hacer más eficaz el gasto público y el desarrollo, etcétera. Entonces, es más bien, yo creo, un problema de concepción política y hasta ideológica, ¿no? El problema en el que estamos viviendo ahora, y que se va a agravar si seguimos como seguimos, ¿no? El último presupuesto público, no recuerdo exactamente los detalles, pero Algunos compañeros nuestros están trabajando en, digamos, reflexionar sobre cómo se está planteando este nuevo presupuesto.
Y
lo que se ve es una tendencia a la recentralización.
A
la recentralización. Sí, cada vez más se están concentrando recursos. Y esto tiene que ver con, por un lado, lógicas de corto plazo de nuestros políticos, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Ellos quieren tener el control y gastar, ¿no?, más plata, tener poder. Pero por otro lado también hay lógicas más de mediano plazo, de concepción de cómo deberían funcionar las cosas, ¿no?
Entonces, además con ingentes cantidades de canon encima, ¿no?
Exactamente, aunque también, digamos, ahí hemos visto cuán, y ahí hay otro tema, ¿no?, que tiene que ver con la descentralización fiscal.
Sí.
En realidad es muy variable esto de los ingresos por el canon.
Sí.
¿No? Y, en fin, hay una serie de problemas que se plantean a partir de esto, ¿no?
Pero mira cómo las miradas... en este sentido de los sectores más liberales son sesgadas, porque cuando de pronto vemos índice de lectura en razonamiento matemático en Moquegua, primer lugar, o sea, tienes ahí un gobierno regional que ha hecho las cosas bien.
Exactamente.
Y cuando ves niveles, si quieres ir a lo económico, niveles de exportación, y vas a San Martín, te encuentras con niveles altos de exportación. Es decir, quienes intentan dar marcha atrás en el proceso de centralización, creo que están actuando por intereses muy concretos y no hay una lógica de entender que es un proceso central y que no se puede retroceder en él.
Exactamente, ¿no? Hay ejemplos de buena gestión.
Exactamente.
Hay ejemplos de buena gestión. Nosotros estamos trabajando ahora en eso. Vamos a tratar de poder demostrar que
claro,
si hay experiencias exitosas, replicables en otros lados.
Además,
¿no? Y sí, ¿no? O sea, definitivamente hay un sesgo y hay una voluntad, ¿no?, de demoler el proceso de descentralización.
Tremendo.
Y demoler la participación también de la ciudadanía. Yo creo que esto tiene que ver con un modelo de desarrollo que se quiere imponer en
okay,
el país.
Okay.
Pienso eso, ¿no? ¿Qué necesita de una centralización económica y política, ¿no?, de la,
claro,
del poder político?
Claro, claro. No convive con la descentralización del poder, ¿no?
No le interesa finalmente la okay, democracia. Nosotros podemos tener formas
seguro,
democráticas, votar, ¿no? Como hemos visto, pero eso no es la democracia.
Sí,
eso
pues,
no es la
democracia. O no es solo eso, digamos.
Exactamente, okay, no es solo eso, ¿no? Entonces, creo que por fortalecer la participación.
Me pido una pausa y seguimos conversándolo.
¿Listo?
Ya volvemos, quédense en Zona PUC. Bien, llegamos al último bloque del programa. Estamos conversando con Álvaro Campana. Él es analista, investigador de Propuesta Ciudadana, y estamos hablando de la participación ciudadana para el desarrollo de la gestión de la gestión pública. Ya lo hemos mencionado de alguna manera, pero me preocupan los partidos.
Uh-huh.
No hay democracia sin partidos, eso parece ser claro. Pero sí me pregunto cuál es el tipo de partido, el perfil de partido, ese partido a construir que se adecúa a una democracia como la peruana y además en el marco de niveles de participación ciudadana como estos.
Yo creo que hay que desandar algunas cosas,
okay,
de cómo se planteó el tema de los partidos. Algunos están planteando que no deberían haber partidos regionales, por ejemplo, sino que de alguna manera deberían haber fortalecer
sí,
los partidos
eso,
nacionales.
Sí,
me parece
eso,
interesante también eso. Pero a la vez,
pero
digamos...
Pero digamos, contradictorio con la descentralización, porque en España
sí,
las autonomías tienes el movimiento catalán, el movimiento
claro,
andalucista.
Sin duda. Pero también hay una voluntad de fortalecer partidos nacionales.
Sí,
entonces
señor,
tú ves una lógica federal en muchos partidos
sí,
españoles, ¿no?
Sí,
el PSOE, por ejemplo, tiene... digamos
el PSOE
catalana,
de Andalucía, el exacto, PSOE de Cataluña, claro, por supuesto,
exacto, ¿no?
Por supuesto.
Pero a la vez hay una responsabilidad compartida.
Ajá.
Entonces, lo que estamos viendo, sin embargo, en el país es que se está multiplicando la expresión política de sectores bastante oscuros, ¿no? Gente que está vinculada a la minería ilegal, al narcotráfico, en esos territorios y que tiene poder. Y llegar al poder en esos territorios significa tener plata, se
ah,
basa
seguro,
fundamentalmente en tener dinero, y eso no está contribuyendo a que haya una institucionalización de los partidos políticos,
okay,
sino a que aparezcan un montón de franquicias electorales okay, que finalmente se convierten en contenedores.
Ahora, ¿esto formaría parte, crees tú, Álvaro, de una necesaria reforma política? Por ejemplo, ir al voto no universal, eliminar el voto preferencial, circunscripciones más pequeñas. ¿Qué impresión tienes con respecto a esa reforma política?
Bueno, yo creo que el voto, digamos, sí, por ahora tiene que ser obligatorio. Es mi impresión personal, ¿no? Creo que...
¿Por qué? ¿Por qué lo tienes tan claro?
Porque yo veo que en otros lugares ha profundizado los problemas de legitimidad del Estado, el que haya un voto, digamos, voluntario, ¿no?
Okay.
O sea, digamos, si tú ves Colombia o otros países, ves que muy
problemas
poca
de
gente,
legitimidad muy grandes.
Sí,
¿no?
Muy grandes, ¿no? La gente, y muy poca gente vota, ¿no? Hay un muy poca gente. Entonces, digamos, se debilita un poco la autoridad y la democracia misma.
Ajá.
En ese sentido, yo sí creo que debe ser obligatorio el voto, ¿no? Yo prefiero la participación masiva, aún equivocada, de la gente, que no haya participación, en ese sentido, ¿no? Creo que sí hay otros mecanismos que cambiar, ¿no? Lo del voto preferencial, o sea, hay que pensar más bien en listas, ¿no es cierto?, en partidos.
Uh-huh.
Creo que hay que cambiar también las obligaciones que tienen esos partidos cuando tienen una representación. Escuchaba hace unos días, por ejemplo, que en Colombia, cuando en una bancada se encuentra que alguien ha cometido un delito o es parte de una mafia, uh-huh, o no sé, no solo se castiga al individuo que es representante, se castiga al partido. Es decir, se le quita a ese representante, se queda sin ese representante.
Okay.
Y eso es un castigo que obliga a que el partido político le ponga más atención a quién está involucrando.
Seguro.
Y lo que ocurre ahora es que se compra y se vende. ¿Quién entra en una lista parlamentaria? Y se compra y
pero
se vende.
Se dice abiertamente. ¿Eh?
Sí, claro.
Que tal candidato distrital puso dinero para la campaña, ¿no?
Y eso está, y ese es otro tema. Habría que ver cómo el Estado financia los partidos y hace que ese sea el margen de gasto que tiene que hacer un partido político. No necesitamos campañas ostentosas para discutir lo público. Si hubieran mecanismos donde se pueda discutir eso público y ese recurso sea controlable, digamos. Pero ahora no son controlables esos recursos. Entonces creo que ahí sí hay que hacer reformas. Ahora, este vínculo entre lo regional y lo nacional también es algo que hay que revisar, ¿no? Yo no digo que desaparezcan los partidos regionales, pero sí que hay que ver la manera de fortalecer, de incentivar a los partidos nacionales para que se vinculen con los espacios regionales. Si no, andamos a una fragmentación muy grande de la representación política.
Pero fíjate, Álvaro, cuando tuvimos partidos con listas, al final teníamos cúpulas que decidían quién iba y quién no iba. No había democracia interna en los partidos. El voto preferencial aparece como un espacio para salvar esa situación, pero claro, la experiencia nos salió mal y con los años probablemente ha sido peor el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto?
Claro, y yo creo que, o sea, el problema nuestro es que nuestras leyes siguen siendo formalidades, ¿no? Se supone que debería haber democracia dentro de los partidos, debería haber elección, y hay una serie de...
¿No se le han zurrado en la última?
Claro, hay una serie de...
Una formalidad.
Exactamente, convocan a una asamblea y simplemente se formaliza de esa manera, ¿no? Convoco a 20 personas y digo que esa es una asamblea de delegados.
Así es.
Y tengo una lista y digo, ya la aprobamos y se acabó. Yo creo que sí necesitamos procesos de democratización real en los partidos. Digamos, dentro de la izquierda, por ejemplo, de donde yo participo, ¿no? Hemos tenido dificultades por eso, porque nosotros a nivel de Lima y a nivel nacional exigimos, muchos lo plantean como una tontería, digamos, la elección universal, un militante un voto, ¿no es cierto? Así nos equivoquemos, yo creo que tenemos que hacerlo, y eso generaría incentivos para que la gente participe y para que haga política y construya políticamente, pero eso no está ocurriendo en este momento, ¿no?
Bueno, y entonces, con esa debilidad de partidos, ¿quién hace la reforma? ¿Quién se come este pleito, mi querido Álvaro?
Mira, yo la verdad, y creo que soy un poco pesimista de cómo estamos ahora, ¿no?
Okay.
No hay un actor político o social fuerte que sea capaz de plantear estas grandes reformas que necesitamos.
¿Imaginas una lógica de concertación a la chilena?
Podría ser, pero yo creo que se está cerrando un ciclo político. lamentablemente lo que pudo haber sido nuevo y bueno no lo ha sido. Creo que ha sido parte de lo mismo. No hemos logrado, como dice Adrián Zen, hemos vivido una transición inconclusa, donde lo viejo sigue ahí persistiendo. Creo que los jóvenes se han alejado de la política, no hay una renovación generacional real, no hay otro tipo de actores, como decía, más bien los que están ocupando crecientemente el espacio político, no hay élites regionales. Entonces, hay una serie de cambios que hacer y muchos de nosotros tenemos que decidirnos a hacer política, creo yo, ¿no? Y empujar esa renovación generacional y construir esos proyectos. Hay una serie de temas que son importantes ahora y que para la ciudadanía no... O sea, que estaba el bolsillo.
Políticamente, ¿no? Era para enarbolar esa bandera y tomar de ahí caudal político, ¿no es cierto?
Exactamente. Y hay gente que seguramente lo ha tratado de hacer. Y ni siquiera que necesariamente creía en
así
esa bandera.
Es. Así es.
Y no termina de vincularse a una movilización social, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que está ocurriendo en nuestra sociedad que está haciendo que la gente se repliegue hacia lo individual, ¿no? Más todavía.
Pero no es solo nuestro el fenómeno, ¿eh?
No
es cierto, es global.
No es solo nuestro, claro, aunque vemos otras experiencias interesantes también, ¿no? Donde aparecen otros actores jóvenes, donde están levantando otro tipo de proyectos, donde están planteando la renovación de la política, no sé, me estoy imaginando.
La juventud chilena, por
ejemplo. La juventud chilena, exactamente, que desde el movimiento estudiantil organizado.
Sí, muy joven, además.
Muy joven, exactamente, no solamente, digamos, plantea cosas corporativas o vinculadas o gremiales, sino claro, que va más allá y a plantear reformas políticas.
Ah, no, claro.
Entonces, y tiene representación política ya en el Parlamento.
Dos muchachos.
Exactamente, ¿no? Ahí está Camila. Exactamente, que ella es. Y gente que ha decidido hacer política desde muy abajo, ¿no? Desde la propia escuela. Yo creo que algo así nos hace falta a nosotros, ¿no? Mientras tanto, seguramente tendremos que seguir defendiendo lo poco que hemos logrado construir, como la descentralización, pero no ponernos a la defensiva, sino plantear las alternativas que tenemos que impulsar en estas reformas que, ¿no?, que son tan necesarias en el país.
Una última pregunta, además buscándote la mirada positiva, Álvaro. Desde el año mayor a esa minoría, ¿no es cierto? ¿No te parece que eso es un... O sea, que haya habido aprendizaje que, digamos, nunca el país había podido vivir tantos años en democracia y además con minoría política en el Parlamento? ¿No te parece que eso nos revela algo interesante?
Sí, yo creo que también hay elementos progresivos, digamos, ¿no? En todo lo que hemos vivido, digamos, en estos procesos de la descentralización. Ajá. Mal que bien, la descentralización ha empujado a que se conformen cuerpos de técnicos que sí empiezan a pensar la región, por ejemplo, a pesar de todo el desastre que hemos visto.
Así es.
Hay gente que está dispuesta a defender esos procesos porque descubre. Liberales mismos lo van reconociendo, ¿no? Creo que ya no hay estos liberales que dicen que el Estado es un desastre para todo y que no sirve para nada, ¿no? Hay liberales que se plantean la necesidad de un Estado que funcione bien.
Sí, claro.
Que funcione, que plantee reglas claras, que sea democrático.
Para que sus lógicas económicas funcionen.
Exactamente.
En términos de mercado, necesita un Estado que esté ahí.
Que sea predecible, sea eficiente,
así es,
¿no? Entonces, creo que sí, creo que eso es lo positivo, ¿no? Digamos, esto es lo menos malo, si quieren, ¿no? Esto es lo menos malo que hay y hay que defenderlo, ¿no?
Y hay que defenderlo.
Hay que defenderlo y sí. Y bueno, mientras tanto, digamos, también creo que la ciudadanía, como los que en algún momento queremos hacer política o queremos hacer, ¿no? Tenemos que tomar la pelota y jugarla, ¿no? Uh-huh. No hay otra manera. No creo que haya
otra
manera.
Es difícil construir partido, Álvaro.
Exactamente.
Complicado, sí, es.
Exactamente.
Álvaro, muy interesante. Como todas las cosas en general que hace Propuesta Ciudadana, este análisis que nos has traído esta tarde, es una PUC sin duda muy interesante. Yo quería agradecerte muchísimo la presencia, que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros y te propongo seguir abriendo este debate que es fundamental.
Listo, Carlos.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos. Esto ha sido Espacio de Gestión. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.